Primero decir que nosotros habíamos anunciado y habíamos tenido una reunión con Torres, con Punta, y les habíamos planteado que íbamos a pedir paritaria en diciembre porque el atraso salarial es demasiado grande y no podíamos esperar más tiempo. Y lo hicimos, pedimos desde el 11 de diciembre la paritaria, los plazos legales se vencieron, tuvimos paciencia, mucha paciencia, diríamos, demasiada tal vez, y finalmente fuimos convocados para la reunión de ayer. El problema es que en la convocatoria, primero el principal problema es el monto que se ofrece, el 10%, sí. Tres cuotas, otra vez en cuotas, frente a una inflación que por lo menos va a ser el doble, al menos en enero, ojalá que no, pero es lo que todo indica. Entonces ya estamos hablando de una paritaria que en sí misma tiene un objeto, ya tiene un resultado que es insuficiente, que es muy pobre para las necesidades que venimos arrastrando. Yo quiero ubicarnos en lo que es el sueldo docente. Sí. Apenas estamos llegando a los 200.000 pesos de salario inicial para un cargo de maestra, un maestro, preceptor, preceptora. Es una cifra que está por debajo de la canasta básica alimentaria, ni que decir de la canasta básica total, que está por lo menos en 500.000 pesos. Entonces, estamos realmente muy atrasados. Es muy magro el ofrecimiento del gobierno y lo único que hace es seguir viendo a los salarios docentes por debajo de la línea de pobreza. Pero el otro problema, que tiene relación con este, que cuando llegamos a la paritaria nos encontramos con que se había convocado a otros sindicatos, a ATE y UPCN puntualmente, y había una especie de mezcla de temas ahí donde se iba a tratar tanto auxiliares como docentes. No estaba claro, nosotros creemos que no es el procedimiento adecuado, tal como venimos planteando junto a otros sindicatos en distintos momentos, incluso con jurisprudencia, o sea, con antecedentes jurídicos sobre este tema, planteamos que la paritaria salarial docente tenía que ser tratada o tenía que darse con los sindicatos que tenemos representación sindical docente y con las proporciones debidas, digamos, ¿no? Con lo que corresponde por ley a las distinciones que establece la misma ley entre un sindicato como el nuestro, que tiene personalidad gremial, y otros que no lo tienen. Bueno, eso lamentablemente ayer no se pudo dar. El gobierno, el Secretaría de Trabajo, el Ministro de Gobierno y demás, no accedieron a dividir las paritarias, a separar en dos las reuniones, que podría haber sido tranquilamente ayer mismo. Y la verdad es que no nos pareció un buen gesto, no nos pareció adecuado. No, nos preguntamos, o en todo caso le preguntamos a la comunidad, a nuestros compañeros y compañeras, cuál pensamos que puede ser el objeto de esto. Cada quien tendrá su opinión, pero evidentemente no ha sido una decisión adecuada. Entendemos que la paritaria de ayer es fallida, no tiene el resultado que tendría que haber tenido, y es por eso que hoy mismo presentamos una petición, una queja a la Secretaría de Trabajo, y reiteramos el pedido de una paritaria en los términos que establece la ley de paritaria.
En un contexto en el que, bueno, también hay un trabajo, una modificación también en la dinámica, en lo que respecta a la educación en general, al arreglo de las escuelas desde los municipios, y un poco también la perspectiva que viene planteando el gobierno provincial en relación a los docentes y a los números de la economía, que sigue siendo como una recurrencia. ¿Cuál es la perspectiva hacia adelante de los sindicatos en cuanto a, bueno, esta diversidad de posturas, en donde se arregla con una parte, anuncian otra cuestión, pareciera que se trata solamente del salario? ¿Cómo ven esa relación con el resto de la comunidad educativa, como son los padres y son los estudiantes también, bueno, en esto que viene, ¿no? Con este cambio de gestión que plantea una clara postura en relación a la educación.
Bueno, yo creo que el gobierno de Torres ha tenido que tomar, como tuvieron que tomar todos los candidatos a la gobernación en su momento, la preocupación que tiene la comunidad por la escuela pública, por supuesto preocupación que nosotros hemos hecho, es nuestra preocupación. De hecho, fuimos quienes denunciamos y describimos con lujo de detalle los problemas que había en cuanto a los edificios en las escuelas de la provincia de Chubut, y en función también de nuestra lucha se ha tenido que tomar como un eje de preocupación, ha estado en agenda durante todos los últimos meses o los últimos años. Entonces, es cierto que es difícil el panorama que viene, pero también, valorando que se haya tomado esto como un tema importante, hay que pedirle al gobernador que sea consecuente en los actos con lo que ha sido su discurso o con lo que es su discurso. Si le interesa realmente la educación, bueno, pues hay que garantizar las condiciones para que la educación se dé. Entre ellos, por supuesto, el salario, las condiciones edilicias, y también un proyecto educativo, o sea, la posibilidad de construir proyectos educativos institucionales que nos tengan como partícipes y no como se pretende, por ejemplo, con la ley de profesionalidad, una especie de extorsión para que vayamos al aula porque parece que no somos suficientemente profesionales y no estamos involucrados con el proyecto educativo, cosa que es falsa y que parte de premisas falsas, de prejuicios, y no de una estadística ni de un diagnóstico que demuestre que el problema somos nosotros, porque en esta línea parece estar asentado este proyecto de ley. Entonces, ¿hay problemas? Sí, claro que hay problemas. ¿Y hay posibilidad de solucionarlos? Por supuesto. Nosotros nos hemos ofrecido, le hemos planteado al ministro de Educación, al propio gobernador, que queremos una evaluación integral del sistema educativo del que seamos parte, junto al resto de la comunidad educativa. Esa evaluación seria, sensata, basada en hechos concretos, en premisas reales, puede dar lugar a medidas y acciones que reviertan la situación en la que estamos, pero no sobre la base de mentiras, de prejuicios o de apreciaciones personales que siempre terminan en el mismo lugar. La culpa parece ser de quien está todos los días bancando y poniendo el cuerpo cuando el Estado no lo ha hecho. Nosotros no le debemos nada al Estado, nosotros como docentes. El Estado nos debe a nosotros, como le debe a toda la comunidad educativa, una escuela en condiciones, una educación que realmente le sirva a nuestros hijos, hijas, a nuestros estudiantes en todos los niveles.
Daniel, justamente en la reseña, que entendemos es parte del el comunicado que ha difundido el gobierno, sí, se hace mención en esta gacetilla a todos los gremios que estuvieron, y cuando menciona a la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, dice, quienes finalmente decidieron retirarse y no seguir participando de la paritaria. Esto viene a cuenta de lo que usted decía recién. Nosotros decidimos que no era el ámbito, que no se mezclaron muchos temas que no necesariamente tienen que ver con la educación, y entendían que debe darse en otra esfera, en otro ámbito, la discusión, más allá que esta misma nota o esta misma gacetilla de prensa dice que el próximo 25 de enero a las 17 está convocada nuevamente las negociaciones que fueron iniciadas en esta reunión del martes. ¿Ustedes asistirían a esta reunión? ¿Pedirían algo anticipadamente? ¿Cómo sería el planteo de la TECH?
Y nosotros vamos a asistir a la reunión, nosotros siempre participamos de las reuniones a las que se nos convoca, pero vamos a pedir que las condiciones sean las que establece la ley, vuelvo a decir, y una aclaración respecto a la gacetilla que recién mencionaba. Nosotros no ingresamos a la reunión, no participamos en ningún momento de la reunión de paritaria, no nos retiramos,
claro,
porque no habíamos ingresado. Y esto tiene que ver también con una presentación judicial que hicimos en su momento, donde planteamos este problema de la personería y de cómo se diluye la representación mayoritaria. Esto es lo que volvimos a reiterar hoy en el escrito que le presentamos a la Secretaría de Trabajo. O sea, da lo mismo quiénes están presentes, qué representación tiene cada organización sindical, tiene o no tiene personería gremial. Esto no es lo que dice la ley. O sea, están haciendo algo que está contra el cuerpo normativo legal en Argentina, donde se distingue a sindicatos que tienen personería gremial de otros que no lo tienen, sindicatos que tienen representación de primer orden, digamos, de otros que no lo tienen, y esto no es lo que está ocurriendo, y eso genera un perjuicio, no es un problema de chapa o de cartel, no es un problema de enojo, sino que cuando nosotros vamos a la justicia y planteamos esto, nos dicen ustedes, no objetaron antes de ingresar a la reunión. Bueno, ayer, por esa razón, objetamos sin entrar a la reunión para no validarla, pero además digo, no es un problema de chapa ni de cartel, porque lo que está en juego es la representación unificada, la representación real, democrática, real y democrática, las dos cosas, de docentes de toda la provincia, que están involucrados y que son parte de la TECH, que son afiliadas y afiliados a la TECH y a quienes nosotros nos debemos. Y es por esta razón que no podemos permitir que se diluya la representación, como vienen haciendo algunos gobiernos, porque esto no es nuevo, no empezó Das Neves en su momento. Entonces tenemos 10, 12 representaciones, no sé, las que sean necesarias para diluir por completo la representación docente y que, como dice el mismo fallo que hemos citado hoy, se diluya por completo y se termine eligiendo por parte del gobierno a quienes les conviene que estén sentados o no.
Es decir, ustedes, tal cual lo marcaba, van a asistir, pero con las condiciones que están planteando y que lo hicieron en la previa a esta reunión. Es decir, quieren tener la reunión con la gente y el lugar adecuado que ustedes plantean, y lo han hecho ante la justicia, ¿no?
Exactamente, con los sindicatos docentes. Ese es el planteo, con los sindicatos que tenemos, representación sindical docente. Ayer, en el debate, el ministro Meisner planteó, bueno, entonces vamos a aplicar la ley, perfecto, le dijimos nosotros. tienen que aplicar la ley. Y no la están aplicando, no están cumpliendo los plazos, ya lo mencioné, no están cumpliendo con la representación que corresponde. Pero, insisto, todo esto es absolutamente secundario frente al problema principal, de que en esta provincia rica, donde hay exportadores que siguen exportando a valor dólar y por lo tanto se benefician con cada devaluación, que aportan poco y nada, y nosotros tenemos los sueldos más bajos del país. Entonces, todo lo demás es un poco, en todo caso, hay que preguntarse por qué lo hacen, si es para encubrir justamente los bajos salarios que están pagando, que se están pagando en Chubut, y lo que nos preocupa es esto. ¿Por qué no están buscando los recursos para solucionar los problemas? No entendemos que sea correcto como camino para solucionar los problemas la manera en que el gobierno encaró ayer la reunión paritaria, la primera de esta gestión. Nos preocupa y mucho, y pedimos que revisen esta actitud, que corrijan y que tengamos la posibilidad de debatir francamente, con elementos, con argumentos en la mano. Nosotros vamos a seguir diciendo que plata hay en la provincia, que hay una ley tributaria presentada en su momento por la Mesa de Unidad Sindical, que muestra cómo se puede obtener más recursos para atender las necesidades de vivienda, educación, salud, trabajo en la provincia de Chubut.
Previo a esto, el día 24 hay una protesta enmarcada en el plano nacional por la situación justamente que está el país y por muchos sindicatos de toda la Argentina. ¿Qué postura tiene la TECH respecto a esto?
Somos parte de las convocatorias, hemos estado en reuniones convocadas por la CGT, en reuniones autoconvocadas o de multisectoriales. Somos parte de esa convocatoria porque estamos convencidas de que el DNU viene a traer más problemas y ninguna solución, que la ley ómnibus tiene también restricciones a los derechos, quita derechos, pérdida de posibilidades de salir adelante como país, y no creemos que sea el camino. Y además hemos tomado una tarea en nuestras manos de ir a entrevistarnos con los distintos legisladores nacionales por Chubut y plantearles puntualmente lo que significa para nosotros tanto el DNU como la ley ómnibus campo educativo, en el sector educativo, tomando como base el documento que elaborara CETERA, que también tuvo reuniones con distintos legisladores. Hay varios puntos, pero bueno, algunos son más salientes, como el tema de la quitar el derecho a huelga, ¿no? Convertir a la educación en servicio esencial para que no haya derecho a huelga ni asamblea, quitar la obligatoriedad en la escuela para promover el homeschooling, la escuela en la casa a partir del cuarto grado, la amenaza a las cajas previsionales, que es un tema muy serio para todos los sectores, pero particularmente en docentes. Bueno, son varias cuestiones, hemos tenido reuniones con Jorge Ávila, con Carlos Linares, nos hemos comunicado con José Glicky, tuvimos reuniones con una reunión con Ana Clara Romero, a todos ellos les hemos planteado lo mismo.
Estamos hablando con Daniel Murphy, secretario general de ATECH, y te saluda Hernández Claudio, Daniel. Me sumo a la entrevista para consultarte respecto de tu opinión personal, en representación obviamente de los docentes, sobre las declaraciones vertidas por el actual gobernador respecto de darle una prioridad absoluta a la educación. Y en estos tiempos es donde se nota, digamos, cuál es la respuesta que se le da a la educación desde un puesto de la gobernación, digamos, donde tenés posibilidad de definir si vas para un lado o para el otro, digamos. ¿Qué te parece hasta el momento la respuesta que el gobernador dio a las requisitorias de los docentes?
No, yo creo que la descripción que hice antes de la oferta paritaria está en nuestra respuesta, pero eso no necesito decirlo yo, creo que cualquiera se da cuenta que un sueldo de 200.000 pesos es insuficiente, es miserable, y que te digan que sobre ese sueldo te van a dar un 10%, la verdad es que no es una respuesta. Estamos viendo provincias donde se acuerdan aumentos muy por encima de eso y ya están por encima de los sueldos en Chubut, donde se están discutiendo aumentos reales. Todos estamos mal, la verdad, todos los sectores la estamos pasando mal con esta devaluación, con la inflación galopante, con los tarifazos, todos la estamos pasando mal. Pero el problema es que en Chubut venimos perdiendo frente a la inflación los últimos 4 o 5 años, por lo menos, ¿no? Mucho lo que se ha perdido en cuanto a poder adquisitivo. Y eso tiene una afectación directa a la educación. Y venimos diciendo, es falso que se pueda garantizar la educación sin garantizar los derechos laborales, o pisoteando los derechos laborales. Es absolutamente falso. Y las pruebas son claras y concretas. Docente sobrecargado de trabajo, que sale de la escuela y busca otra changa para pagar las cuentas, que se termina hastiando el sistema educativo y se encuentra otro laburo, lo toma y deja la escuela. Bueno, parece que no es una respuesta, no solo para el docente, no es una respuesta para la escuela pública. No es lo que se hace en ninguno de los países que se toman como ejemplo en educación o en otras ramas, ¿no? Entonces, la respuesta es mala, no es buena todavía. Claro, queremos que sea mejor.
Para hablar de Dinamarca, Suecia, etcétera, deberíamos también equiparar, digamos, esas condiciones, ¿no es cierto?
Exacto, exacto. Cuando hacen después las pruebas que nos enrostran y que parecen que la responsabilidad la tenemos nosotros, olvidando las múltiples dimensiones que tiene el sistema educativo, como si la responsabilidad fuera exclusivamente del docente, como si la familia, la escuela, el sistema educativo como sistema, no como personas individuales,
sí, sí,
que no tuvieran nada que ver. No es así, y la verdad es que los países que he mencionado, los países que se suelen mencionar, tienen otras condiciones, no solo en la casa, en la familia, sino en la escuela misma, donde hay otros recursos disponibles, donde ningún docente trabaja doble función, 4 o 5 horas por turno, y después llega a la casa y sigue trabajando. No existe eso en los países llamados del primer mundo. Y nosotros nos ponen a trabajar en esas condiciones, en aulas que están muy mal, con chicos que no tienen las mejores condiciones en la casa, muchas veces están en muy malas condiciones, y después nos piden que los resultados sean los mismos. Dicen, ustedes fracasaron. No, fracasa el sistema. O en todo caso, el sistema está pensado para algo que no es lo que corresponde, ¿no?
Daniel Murphy, agradecido por el tiempo. Bueno, seguiremos de cerca esta cuestión, porque sin dudas que...
No pierdan el diálogo.
No, claro, él lo decía, van a estar, como lo decía, lo marcabas, el 25 de enero en la convocatoria, y como también lo remarcó, en las condiciones que ustedes están planteando, fija justamente la ley, ¿no?
Sí, nosotros, perdón que insista en esto, sí, porque efectivamente es un mandato que tenemos, no perder el diálogo.
Exacto.
Lo cumplimos, nosotros no cortamos el diálogo. Nos llamen cuando nos llamen, siempre y cuando sea en las condiciones de seriedad institucional que corresponda, porque tampoco somos representantes y por lo tanto nos debemos a nuestros compañeros y a nuestros compañeros se les debe respeto, pero de todas maneras el diálogo lo queremos sostener y apelamos a que el gobierno revise esta actitud y que la corrija para que el diálogo sea en los términos que corresponda y se pueda alcanzar acuerdos que realmente tengan validez y sirvan para el sistema educativo, es decir, sirvan para la docencia en su conjunto.
Ojalá puedan llegar a gran puerto, Daniel.
Gracias, muchas gracias. Ojalá. Hasta luego.